TorahEntreTodos.com. Clases de judaísmo en español, TorahEntreTodos.com.
Shalom. Vamos a hablar hoy, si podemos, tenemos tiempo, 10 consejos que daba Hillel, el anciano, a sus alumnos para que tengan éxito en la vida. 10 consejos de Hillel. Quizás algunos lo habrán escuchado ustedes. Número 1. Si uno quiere profundizar más en estos consejos, lo puede mirar en el Talmud, en la Mishnah, Pirkei Avot, capítulo 2, Mishnah 4. La Mishnah empieza diciendo así: Hacer retzonja kirtzonó, que de Yehú y hacer retzonó kirtzoneja. Hacé tu voluntad, que sea como la voluntad de Dios, para que Dios haga que su voluntad sea como tu voluntad. Esto es un consejo hecho un juego de palabras. ¿Qué significa hacer la voluntad tuya como la voluntad de Dios? Cuando ustedes hacen algo, por ejemplo, van a estudiar, vienen acá, o van a una fiesta, o van a una universidad. ¿Por qué van? ¿Por qué uno puede hacer algo? ¿Por qué uno puede hacer algo?
Porque quiero, porque quieren hacerlo.
Muy bien. O porque varias opciones, porque ¿cómo?
Que uno tiene derecho a hacer.
De derecho, cosas. Muy bien. Yo tengo derecho, pero ¿por qué lo hago? ¿Por qué voy y elijo hacerlo? Puede ser que porque me obligan, porque si no me castigan. Un chico que va al colegio si no lo pegan. O un chico que va al colegio y si no porque le pegan. Ay, agua. Pero le dan premio si va. Si no va, no le hacen nada. Pero si va, le dan premio. Entonces, ¿por qué va? Qué rápido. Entonces, uno puede ir porque si no lo hace por miedo al castigo o por amor a la recompensa. Pero todavía no llega a hacer lo que hace por el valor intrínseco de la cosa, por el valor en sí de lo que estoy haciendo. No va a la escuela porque quiere estudiar. Quizás hay algún chico, quizás, no sé, que va a la escuela porque le gusta el estudio. Ese que va a estudiar porque le gusta estudiar, está haciendo que lo que hace sea su voluntad. ¿Entienden? No es algo externo a él. Él estudia porque él quiere. Ese es el consejo que daba Hillel a sus alumnos para que hagan las cosas en la vida bien. Cuando vas a hacer algo bueno, la voluntad de Dios es todo lo bueno. Estudiar, trabajar, casarse. Uno, ¿por qué se casa? ¿Por qué se casan ustedes? Si se van a casar, o están casadas, no sé. Si se casan, ¿por qué se casan? Pueden casarse porque la obligan a casarse. Por vergüenza, ya salí 5 años, ¿qué ahora voy a dejar? Hay gente que se queda así, ya hizo la fiesta. Y ahora que ahora no quiero, tengo dudas, no quiero. Es difícil decir que no. O por interés se puede casar uno. Uno se tiene que casar porque quiere casarse. Cuando uno se casa porque quiere casarse, entonces está haciendo lo que hace por su propia voluntad. Y eso es noble. La nobleza del ser humano. No significa, no asegura eso que el casamiento sea exitoso.
¿Sí?
Casarse por estar enamorado es un engaño.
Es la madre de otra
persona. Sí, pero no. Muy bien, muy bueno lo que decís. Pero tocás un tema que a mí me gusta hablar de ese tema. Cada tanto lo hablamos. Uno, si se casa porque ama a la otra persona, se está engañando a sí mismo. Uno no se casa porque ama a alguien. Se casa porque se ama a sí mismo y me gusta esa persona como es. Y la paso bien con él. Estoy contento con él, me hace sentir bien, me da atención, me da afecto, me da cariño, por eso me caso. ¿Lo vas a amar? ¿Cuándo? Después que te cases. Cuando te tengas que brindar a él, te tengas que dedicar a él, te tengas que cambiar tus horarios por él, cambiar tu vida, vivir en función de tu pareja. Entonces la entrega que haces por tu pareja te va a generar lo que es realmente la palabra amor. Uno, lo que vos decís que es verdad. Lo que vos decís seguramente te referís a ese enamoramiento que hay previo al casamiento, que uno está así como embelesado con su pareja. Eso es, lo llamamos amor, pero en realidad, etimológicamente, la terminología correcta es más que todo gustar o enamoramiento, pero el amor en sí es el amor noble, que no es el porque recibo algo. Pero cuando uno no simplemente conozco a una persona, no conviví tanto, no la puedo amar profundamente, porque no hay una interacción. Hasta ahora que salimos, paseamos, la mayoría de los del verdadero conflicto viene después del matrimonio, porque es ahí donde se pone a prueba la entrega. Si uno se entrega, entonces ahí va reconociendo la mejor. Pero hacerme acordar, ¿cómo es tu nombre? Nicole. Ese tema es un tema muy importante. Ahora, lo que yo digo, claro, casarse porque quiero, ¿qué significa? Porque el concepto de, como vos decís, estoy enamorado. Pero el enamoramiento de noviazgo, hay que casarse por eso, porque uno está enamorado, como yo dije. No porque me van a pagar, o porque me van a dar un interés, o porque me conviene, o porque voy a tener una visa, o porque vaya a saber por qué. No, porque me gusta, porque lo querés. Eso es un... Todo en la vida, si uno lo hace con voluntad, la voluntad de Dios, la haces tu voluntad, entonces te va a durar. Si uno estudia porque lo obligan, ¿cuánto puede aguantar estudiando porque lo obligan? No aguanta mucho, va una vez, dos veces, no va más. Cuando vos lográs que te gusten las cosas, las vas a hacer siempre. Las mitzvot, los buenos actos, también hay que hacerlos así, que te gusten, que sea tu voluntad de hacerlo. Shabbat, por ejemplo, cumplir el Shabbat, o ayudar al prójimo, o cualquier otra mitzvah. Si no la hago porque me sale de mí, capaz que la hago una vez porque me obliga a mis padres, dos veces, tres veces, o por la recompensa, o por la cábala, porque me va a ir bien, por superstición. La voy a hacer una vez, dos veces, pero no va a instalarse dentro de mí. Tengo que hacer las cosas porque me gusta. Para eso, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hago para que las cosas me gusten? Hay cosas que son fáciles de entender y hay cosas que son más difíciles de entender. Lo que es fácil de entender, hay que estudiarlo. Buenas obras, ayudar a los pobres. Uno no entiende fácilmente, ¿por qué lo haces? No, porque te pagan, no, lo hago para ayudar a los pobres porque es mi voluntad. Ahí lograste. Hay gente que no, que ayuda al pobre porque es su trabajo. Tenés que lograr que te guste, si vos... Es fácil que te guste eso. Pero hay cosas que, porque lo comprendés, que es una necesidad ayudar al otro. Pero, por ejemplo, el Shabbat. Es más difícil de entender cuál es el... Hago el Shabbat porque, y no, porque tengo miedo al castigo, que si yo prendo fuego el Shabbat, Dios me va a castigar. ¿Cuánto vas a aguantar cumpliendo el Shabbat así? O porque me obliga a mi papá, porque a mi abuelo no le gusta, o por... Uno tiene que buscar que el Shabbat te guste, tiene que estudiar de qué se trata el Shabbat, de qué es, a qué se debe, por qué se hace el Shabbat, qué beneficios tiene a la persona, cómo uno se relaja, eso hay que estudiarlo. Y también hay que hacer que embellecer el Shabbat. Si la mitzvah está embellecida, entonces uno la va a ir, por lo menos, acercándose a lo que es hacer la voluntad de Dios, su voluntad. O sea, si yo en Shabbat como pan, hago kiddush y como un pan, nada más. Y después estoy todo el día así, cruzado de brazos, porque no puedo ver la tele, no puedo escuchar música, no puedo usar el iPhone, no puedo usar el celular, no puedo mandar un SMS, no puedo mandar nada, así. Un manojo de nervios, uno está hecho. Entonces, ¿cuánto puede aguantar hacer el Shabbat? Entonces tengo que hacer algo que me gratifique. Entonces los jajamim ya, antiguamente ya... Los sabios ya sabían que la gente se ponía a cruzar, que no había computadora, ya sabían que la gente estaba inquieta. Entonces se inventó la comida de Shabbat, las velas de Shabbat, la mente en blanco, invitar a la familia, todo eso para qué. Para que te guste el Shabbat y que no sea solo la mitzvah, la parte dura, de no escribir, no cortar, no pintar, no prender fuego, no cocinar. Así hay que hacer con todo, hay que hacer que las mitzvot nos gusten. Por ejemplo, si ustedes vienen acá a estudiar, oh, vengo acá a estudiar, tengo que ir, hoy tengo curso, oh, qué plomo. Pero sí, pueden ir incorporando que les guste. Quizás un día prestan atención a un curso, les interesa. Ah, bien, qué lindo. Entonces, ese sería el mayor nivel. Bueno, pero quizás no, el disertante es medio aburrido. O estoy cansado. Pero por lo menos van mis amigas. Le veo a mis amigas, tomo algo, hay café. crear algún incentivo, eso es cerca de la voluntad, es cercano. O sea, crear que la mitzvah sea agradable, hacer que la mitzvah sea agradable. Todo lo que vas a hacer siempre, las buenas cosas que hacemos, que hagamos, tratemos de hacerlas de una manera que nos proporcione satisfacción. Incluso las mitzvot, porque si no el ser humano no la puede soportar. Si uno se va a forzar. Por ejemplo, viene mi padre y me dice, anda, comprame diario. Justo vos llegaste del trabajo, estás cansado, te está pidiendo un favor. Tenés que bajar, hace frío, estás... Pero es una mitzvah. Bueno, la voy a hacer. ¿Cómo hago para que más o menos sea mi voluntad? Puedo hacer, bueno, ya que voy a comprar el diario, paseo, me pongo un auricular, escucho la música que a mí me gusta, voy a... No sé, inventar que sea una experiencia agradable para que se repita. Todas las mitzvot que hacemos tienen que ser agradables. Que sea tu voluntad. Si no, no vas a hacer mitzvot. Porque somos cuerpo. Tenemos que hacer que nuestro cuerpo también disfrute. Segundo consejo de Hillel. Entonces, el primer consejo para la vida, importantísimo. Hace 2500 años escribió esto. Miren qué bueno. Una persona tiene que hacer las cosas para que perdure la buena conducta. Tenemos que hacerla no por un interés o por miedo, hay que hacerla porque nos guste. Antiguamente, los padres, nuestros abuelos, no sabían los motivos de las mitzvot. Entonces decían, haram, hace, no se puede, hace esto, hace lo otro. Hay que hacer así porque si no Dios te castiga. Ese sistema no va. El sistema que va es crear un clima de que vos entiendas lo que te dicen para que lo hagas por convicción. Segundo, ¿quién hace maratón acá? Maratón. ¿Eh? ¿Ah, ese maratón? ¿Es deporte? ¿Un deporte? ¿Eh? ¿Bicicleta? ¿Bicicleta? ¿Bicicletón? ¿Cómo se dice? ¿Qué es la maratón? ¿Sabes lo que es una maratón?
Sí.
Es correr, ¿cuánto? La maratón oficial. 42 kilómetros. ¿Sabes lo que son 42 kilómetros? Un montón. Yo viajo todos los Shabbat, yo hago tefilá en Camargo, templo Camargo, entonces tengo que caminar, vivo por acá, camino 3,7 kilómetros, ida y 3,7 kilómetros vuelta. Y todavía yo digo, ¿lo que hace? Y voy caminando, no voy corriendo. 42 kilómetros. Después cuando llego, mi señora tiene que hacer siempre un extra plato para mí. ¿Cómo se hace para 42 kilómetros? ¿Cómo se hace? ¿Saben cómo hacen? Van todos juntos. Una maratón de un hombre solo es imposible hacerla. Si uno va solo a la maratón, no va a poder lograr llegar a la meta. Pero como van día, y cuando más son, mejor. Entonces decía Hillel a los alumnos, quieren proponerse hacer cosas en la vida, al tifrosh min hatzibur. No te apartes del grupo. Si tenés un grupo bueno, quédate con ese grupo. Viví en sociedad, no puedes vivir aislado del mundo. Porque hay momentos que uno tiene altibajos. El ser humano tiene momentos de depresión, momentos de angustia, de decaimiento, de excitación. ¿Y qué pasa? Si uno está decaído solo, se cae. En cambio, si estoy acompañado, el compañero me lleva. Si estoy excitado, estoy pasado de revoluciones y tomo decisiones locas, viene mi amigo y me dice, pará, ¿qué vas a hacer? ¿Loco? ¿Cómo vas a invertir acá? El tzibur nos protege de las locuras del ser humano temporales que padecemos. Altibajos. Tenemos los seres humanos, tenemos altibajos. Cuando uno tiene fuerza, igual sigue porque el resto me hace seguir. ¿Bailan ustedes? No hacen un maratón, pero bailan. Quizás bailan. Algo de baile. Habrán bailado, van a bailar o bailan. Yo tengo un amigo, le dije, toma. Tengo un amigo que tiene una discoteca. Le dije a un muchacho, toma la llave, anda a la discoteca. Para vos solo, bailá. Solo. Solo. Entrá, prende la música y bailá. ¿Cómo bailar solo? Me dice. Si no hay gente, no, podés bailar. ¿Cómo uno baila? Cuando uno va a una fiesta, no tenés ganas de ir. No tengo ganas. Vas, al final vas, estás bailando, saltando. ¿Cómo? Ni te imaginabas que la gente te hace saltar. El Sibur, el público, la sociedad, la amistad, no se puede vivir solo. Por más que a veces nos molestan las amigas, los amigos, la gente que hacen ruido, molestan, ponen cara, chumean, hay que vivir en la sociedad. Hoja bruta o mituta, dice el tema. O se vive en compañerismo o se muere un ser humano. Somos seres sociales. Este es el segundo consejo de Hillel en la Mishnah 4. Tercer consejo que da Hillel. Al tamim beatzmeja ad yom motaj. No confíes en ti hasta el último día de tu vida. ¿Qué se fija en confíes? Hay gente que dice, yo, a mí no me van a tentar con esto. No podés comer carne, por ejemplo. Prohibido comer carne. Te invitan a un asado. Está bien, digo, voy y no como. ¿Podés? Miren, acá hay un asadito ya como se hace agua a la boca del olor a la gente. Suban, a ver si alguien no puede contenerse no comer un poco de carne. Te invitan a un asado, podés comer, sería bueno, pero hay gente que le gusta y no puede contenerse. Voy a entrar en la política y no voy a ser corrupto. Uno entra, empiezan a ofrecerle negocios y le hacen esto, es difícil. Es una, no digo que es imposible, pero es muy difícil. Hay situaciones que son difíciles. Exponerse a situaciones riesgosas, confiando en mi temperamento, no es un buen consejo. Entonces el Rab le decía a sus alumnos, no confíes en ti. Hay momentos, una mujer por ejemplo, especialmente una mujer, traigo de un ejemplo, conozco varios casos, mujeres que cuando están de caídas o por algún motivo, una desilusión, una angustia, una tragedia, son más susceptibles a caer en trampas. Y toda la capacidad que uno tiene de autocontrol se pierde en el momento de decaimiento. Entonces puede haber alguien que nos engaña y nos finge que nos ama y no nos ama, y uno cae engañado en algo o en algún negocio, uno cae engañado. Entonces, al también me hace, no te confíes en tu capacidad. Tu capacidad a veces está 100%, pero a veces no. Entonces, alejate de las pruebas. No te acerques a las pruebas. Nuestros sabios dicen, yo le conté varias veces, que el Yetzer Hará, el instinto malo, es como un hombre, un superhombre que no tiene piernas. Entonces, si yo no me acerco a él, no pasa nada. Pero si me acerco a él, me agarra y no me suelta, porque tiene más fuerza que yo. La tentación siempre tiene más fuerza que yo. Cuando uno llega a una situación que ya avanzada y no puede controlarse, no puede salir. Pero si no te acercás a la situación, la dominás. Es el mejor consejo para controlar las tentaciones, es no acercarse a ellas. El alcohol, la droga, los excesos, todo esto tiene que ver con el autocontrol. Es muy difícil, pero el alejarse de la tentación es fácil. Generalmente cuando le agarran antojos a la gente, ¿por qué le agarran antojos? A las mujeres especialmente. Porque hay una torta de chocolate en la mesa. Entonces, si la torta no está, ni siquiera se acuerda. Ahora ya que nombré la torta, ya están pensando en torta de chocolate. Pero si yo no la hubiera nombrado, o no la ven, o no la huelen, uno tiene que empezar a luchar contra él mismo cuando está la torta en la mesa. Si la torta no está o nadie la nombró, ¿qué es? Concentrar en otra cosa. Por eso no hay que acercarse, porque la tentación puede ganarnos a nosotros mismos. Ahora, había un jajam, un rabino, que se llamaba Rabbi Yohanan Kohen Gadol, que fue 80 años gran sacerdote. Y el sacerdote entraba al Kodesh HaKodashim, al lugar más santo del Beit HaMikdash, en Yom Kippur. Entraba para hacer el servicio de Yom Kippur. Si el Cohen que entraba a ese lugar tenía un pensamiento desubicado, se moría. Y por eso cuando entraba el Kodesh HaKodeshim entraba atado con una soga, porque si se moría lo arrastraban. Este Jajam, este Rab, entró 80 veces, fue 80 años seguidos, 80 Kiyom Kippur, entró y salió ileso. O sea que un tzadik, un hombre que se concentró bien. Sin embargo, al final de sus días, ¿cuántos años tenía? Si empezó a ser Kohen Gadol, calculemos a los 20 años, tenía 100. Después este hombre se alejó del judaísmo, se alejó de la Torah, se alejó de la tradición. Se hizo tzaduki, se hizo de una secta parecida al judaísmo. ¿Por qué? Como que vemos que a veces uno se le confía en uno mismo. Yo sé, yo soy religioso, yo voy a mí no me va a pasar nada. Si no te fortaleces en tu identidad, puedes llegar a perderla. Hay muchos padres que vienen, venían antiguamente de Europa o de los países árabes, o hoy en día, gente que es tradicionalista, piensa, mi hijo va a ser igual. Ustedes, capaz que son, se sienten judías, piensan que sus hijos van a ser igual. Si ustedes no les inculcan a ellos identidad, no van a ser igual. Se puede confiar que van a ser todos como... Uno pierde la identidad, con el tiempo va perdiendo la identidad. Si no la refuerza, la pierde. Consejo número 4. Hay un refrán que se basó en este consejo que vamos a decir ahora, que no juzgues a tu compañero hasta que no... Alta dinit jabreja, achitavía en común. No juzgues a tu compañero hasta que no estés en el lugar de él. Digamos que ustedes salen con un muchacho. Me inviten a tomar. ¿Existe eso de te invito a tomar un café? No existe más. ¿No?
¿El hombre?
No, el hombre a la mujer. No invita, pero el hombre invita. Hola, ya, llamo, está Margarita, quiero saludarla. ¿Te quiero invitar a tomar un café o se manda un Facebook? ¿Cómo es? Bueno, digamos que un chico los invita a ustedes a salir. Chicos, espectacular. Buenísimo. Un lujo. 10 puntos. Pero ustedes no lo conocen. Y el muchacho está así, muerto de miedo, vergüenza, porque los chicos son muy cancheros con las chicas que no tienen, pero con las chicas que tienen una posible relación amorosa, se inhiben, se ponen tímidos. Las chicas también. Yo traigo el ejemplo así, para hablar de uno, pero puede ser inverso, ¿no? Entonces uno, usted sale con el muchacho, lo lleva a un café, pide un café, una coca. Y ustedes empiezan a chequear a ver qué tal es. Y el pibe está re nervioso. Se le cae la Coca-Cola, se traba las palabras, se pone, se para, se mueve, se hace... ¡Uy, qué es esto! ¡Alfari, total! Entonces la chica que me lo presentó le digo, no, sacámelo a este, no lo quiero ver más. Está bien. Juzgaron a su compañero, pero no se pusieron en el lugar de él. Y por culpa de no juzgar bien a las personas, la juzgaron mal. No es que no hay que juzgar, hay que juzgar, porque en la vida estamos constantemente valorando y emitiendo juicios de las personas. Hay que juzgar, porque si no, ¿cómo tomamos decisiones? Pero acá dice Hillel, juzguen, miren, hace 2500 años, juzguen a su compañero, pero juzguenlo bien. Ubicate en su situación, si no, te vas a perder una oportunidad. Capaz que el pibe es buenísimo, es espectacular, y vos no te gustó por la primera impresión. Salí 2-3 veces más, que se relaje, que no esté asustado, que no esté... Y ahí lo vas a conocer. La primera vez no se descarta. Hay que salir por lo menos 3 veces. ¿No es así? Y viceversa también, un chico, sale con una chica, la ve. No le atrapa, ¿por qué? ¿Qué la viste? No me gustó, no, mira cómo habla. Pará, estaba nerviosa, la primera vez que le salió. Hay que dar... si uno... Hay que dar... distintos contextos de posibilidad al otro para poder chequearlo. Cuando uno va a tomar un empleado también. La primera vez que se presenta no pasa si no va o no va. Capaz que se levantó mal, capaz que estaba mal. Te lo vas a perder vos. Alta dine de Jabelja, HTLIA, ni como. No juzgues a tu compañero hasta que no te ubiques en el lugar de él. Si no, tenés un mal juicio y también vos te podés perder un beneficio de él. Uno más.
Una pregunta.
Sí.
¿Ubicarse en el lugar de él sería probarlo con el trabajo? ¿Ubicarse en
no, ubicarse significa que yo tengo que evaluar, tener en cuenta que puede ser que él esté en una situación que no le permite reaccionar adecuadamente, pero es una situación temporal. Por ejemplo, que ustedes tienen en sus casas, a veces los padres discuten, a veces discuten, a veces no discuten, mejor dicho, decir, a veces no discuten los padres. Sí, a veces un día lo veo a uno de los padres que están, salí, pero tenés cansado, esto, lo otro. Un día lo ven, que haces, querida, ahora mi amor. ¿Qué pasó? ¿Cómo uno cambia así? ¿Qué es lo que pasa? Es algo le pasó, un problema, y el hombre reaccionó mal. No porque él es malo, porque la situación que tiene, el problema capaz personal, lo hizo reaccionar mal. O la mujer. Entonces digo, cuando vos no te enojes con él, no lo califiques mal. Porque si no, ponete en el lugar de a ver qué le habrá pasado, por qué está así. Hoy es la primera vez que sale el chico, por eso está nervioso, por eso parece un jet.
¿No se refieren también a salir también de la cabeza de uno y poder pensar más allá de lo que piensa uno? Porque si vos evaluás al otro en base a tu propio juicio, te olvidas que el otro tiene otro juicio.
Claro, también. Exacto, muy bien, muy bien.
Porque uno no puede pensar, ah, hizo esto porque. Si yo hubiese sido él, yo hubiese hecho eso por tal cosa. No, porque la otra se me desprende.
Exacto, muy bien, también es así, muy bien lo que decís, de verdad. No todos somos iguales. Entonces, él tiene otra cultura, otra forma de pensar, entonces él reaccionó de acuerdo a sus parámetros, de acuerdo a su... Ok, juzgalo, pero ponete en el lugar de él. Si eso te conviene, lo aceptás, no te conviene, lo aceptás. Es un consejo de la verdad que hoy en día, hace 2500 años de hablar así, era muy novedoso en las relaciones humanas. Uno más. ¿Alguna otra pregunta? Al tomar, nunca digas algo, que no se puede entender, confiando en que al final se va a entender. Sé claro, porque si no sos claro, podés dar lugar a malas interpretaciones que pueden generar conflictos entre las personas o errores en el que escucha. Hillel está hablando con sus alumnos. Y ustedes van a enseñar a los alumnos. Enseñen bien. No enseñen que quede una duda. Que las cosas tienen que ser claras. Porque si uno no entendió las cosas bien, entonces después cuando lo aplica mal, se arruina la vida. Un caso una vez en Talmud que un rab dijo a los alumnos, no hagan las mitzvot con la recompensa. Así dijo. Dos alumnos se fueron después y no siguieron escuchando la explicación. Y cuando se fueron, dijeron, ¿cómo? No hay que hacer por la recompensa. O sea, no hay recompensa. Entendieron que no hay recompensa por lo que uno hace. Entonces empezaron a debatir filosóficamente. Entonces, si yo soy bueno, soy malo, es lo mismo. Porque si no hay recompensa, y abandonaron la Torah, abandonaron el judaísmo también. Porque no entendieron bien. Lo que quiso decir el Rab, que después lo explicó, pero ellos se fueron, es no hagas las cosas por la recompensa. Hay recompensa, y hay justicia, hay consecuencias por los actos buenos y consecuencias por los actos malos. Si no, ¿qué diferencia hay entre ser bueno y malo? Pero no tenemos que hacerlo por la recompensa, tenemos que hacerlo por, como dijimos antes, por la voluntad, porque me gusta, porque es lo correcto. Pero no significa que no hay. Por eso ven cómo es peligroso hablar y no ser claro en lo que uno dice, y puede generar esa mala interpretación. ¿En hebreo? No digas algo que no puede ser entendido, confiándote en el momento, confiándote que se va a entender después. O sea, a veces uno dice, bueno, yo digo algo, no es muy claro, pero no importa, yo confío que cada uno en su casa va a repasar, va a investigar. No, la gente escucha y aplica. No es que va, cuando vamos a casa tenemos que ver la televisión, tenemos que tener internet, tenemos que hablar con los amigos, no pongo tiempo para repasar estas cosas. ¿No es así? Por último, al tomar, nunca digas, cuando me desocupe, voy a estudiar. Porque quizás nunca te vas a desocupar. Esto es un consejo espectacular, miren esto. Hay gente que dice, no, yo tengo una carrera, estoy estudiando para médica. Cuando termine medicina me voy a casar. Hay otra mujer que dice, yo ahora estoy casada. Cuando termine de criar a mis hijos voy a estudiar. No puedes decir cuando termino hago, porque capaz que no. Cuando terminás, ya no es el momento. Hay que hacer todo paralelamente, escuchen bien, paralelamente en la vida. Si no, uno no avanza. O sea, son varios: profesión, noviazgo, estudio, divertimiento, salida, vacaciones, mitzvot, Torah, todo junto. No puede, termino, no, ahora soy religioso. Cuando termino de ser religioso, voy a bailar. Ahora estoy bailando. Cuando termine la vida esta de control, me voy a hacer más religioso. No. Todo hay que ser, que divertirse un poco, hay que cumplir la mitzvot un poco, hay que estudiar un poco y hay que tener familia un poco. Escuchen bien, paralelo y no a la vez. Hoy la gente hace las cosas a la vez, no a la vez. Yo no puedo estar en el mismo momento que estoy estudiando, estoy cocinando, estoy amacando a mi hijo, no se puede hacer todo junto. Ahora me tomo una hora para estudiar, después me tomo una hora para estar con mi familia, después me tomo una hora para ir al trabajo. Eso significa paralelo, pero no en el mismo momento todo. Este es un consejo que daba Irene Saquén para que el hombre tenga éxito, porque mucha gente pensaba: yo hasta que no termino de tener mi dinero no me caso, decían los hombres. Entonces, juntaban plata, ya tengo 100, no, 100 más, 200. Tenían 90 años, todavía estaban juntando plata y no se habían casado. Entonces hay que hacer las cosas paralelamente. Consejos prácticos. ¿Cuántos dijimos? ¿Seis? Seis. Sigo contando la próxima, unos cuantos más. Shalom.